COPE Euskadi.
Estar informado.
Tienes un hijo en la escuela concertada. Bueno, ¿qué te vamos a contar, verdad? Durante este curso, los días de huelga, los paros. Esto para el profesorado, para los trabajadores, es cansado. La verdad es que están viviendo una situación inusual durante este curso. Pero para las familias, no sé si tú eres una de ellas, si tienes un hijo o una hija en edad escolar en estos colegios que están sufriendo estos paros. ¿Cómo lo está llevando? Está teniendo una merma académica y ya no te digo si está en segundo de bachiller, si se tiene que enfrentar a la prueba EBAU, a la prueba de selectividad. Hay preocupación. Las AMPAs de los centros concertados se van a manifestar para exigir una solución ya. Lo van a hacer este sábado en Bilbao. Todas las familias vascas que se encuentren en este momento con ese hartazgo, con esa preocupación, podrán hacerlo. Mi compañero José Luis Martín está en la calle y está con una portavoz de estas AMPAs. José Luis, muy buenos días.
Hola Alicia, muy buenas. Sí, bueno, pues es que tras la tanda de huelgas de finales del año pasado, antes de las vacaciones, recordamos, también las del mes de enero, acumulamos un total de 13 días ya este curso perdidos. La semana que viene la educación concertada vuelve a parar. Son 3 días, de martes a jueves, y otros 2 días más en la tercera semana de febrero. Podemos acabar de momento en febrero, porque si no para esto veremos en qué queda el todo, pero con 18 días de huelga. El punto muerto de las negociaciones entre sindicatos y la patronal, como decías, es el culpable de esta concentración de las AMPAs, ¿no? De nuevo se reúnen hoy aquí en Bilbao, en la sede del Consejo de Relaciones Laborales, tanto los sindicatos como las patronales, para tratar de desbloquear el tema, el conflicto, y evitar in extremis esos paros de la semana que viene. Bueno, el bloque de las negociaciones ha llevado a las asociaciones de padres a actuar y más de una treintena de AMPAs de todo el País Vasco agrupadas en la plataforma AMPAs Unidas, bueno, pues han convocado esa movilización mañana sábado en Bilbao a las 5:30 de la tarde en la Plaza Moyúa. Pero ahora mismo, igual que en la última ocasión en donde se reunieron sindicatos y patronal, se concentran aquí ahora mismo en el lugar donde dentro de unos minutos, a partir de las 12:30 se reúnen las partes enfrentadas. Si te parece, Alicia, vamos a hablar con una de las portavoces de esta plataforma de AMPAs, Iraida Aguilar, que es de la Asociación de Padres y Alumnos del Colegio Berriotxa de Bilbao y que ya te está escuchando.
Gracias, José Luis. Egunon, Iraide. ¿Cómo lo llevas, Iraide? ¿Cómo lo llevan tus hijos o tus hijas y cómo lo lleváis en casa?
Muy mal, estamos agotados. O sea, es un sin vivir todos los días de hoy tengo clase, mañana hay huelga. Joama no quiere ir al cole porque total no vamos a hacer nada, nos juntan con otras guelas, es un desmadre a la americana el vivir así, una incertidumbre.
Ya nos imaginamos, Iraide, menudo curso. ¿En qué edades están, en qué cursos están tus hijos?
Los míos, gracias a Dios, pues no están en cursos altos, están en quinto de primaria y primero de la ESO, pero claro, hay que pensar en los que están ahora mismo en segundo de bachiller o simplemente en cuarto de secundaria que no quieren hacer bachiller, que esto también les está afectando.
Claro, verás a otras familias, ¿verdad? Verás a amigos, amigas, a compañeros allí que están padeciendo precisamente esta situación, ¿no? De estar en segundo de bachiller y a ver cómo se enfrentan, a ver ese temario si se ha reducido de lo que han podido dar para la selectividad.
Eso es. Van a ir pues mucho menos preparados. No van a ir en igualdad de condiciones con el... Bueno, mismamente dentro de los colegios concertados, como el seguimiento no está siendo por igual, pues ahí va a haber una desigualdad. Y lógicamente, contra los de escuela pública, pues muchísimo más, que ellos no están de huelgas.
Bueno, volviendo a tu historia, lo que tú estás viviendo cada mañana, Iraide, no nos podíamos imaginar, ¿no?, en una casa que un niño o una niña se levante y te diga no quiero ir a clase porque me van a poner otra guela, porque esto a ellos les está perjudicando, ¿no?, en la trayectoria que llevaban escolar.
Pues sí, les está desorientando sobre todo, porque claro, no es la primera tanda de huelgas. Mis hijos han vivido las huelgas del 18-19, por medio ha habido una pandemia. Entonces esto para ellos a nivel académico no les viene bien. Además, los días de huelga están como muy, muy, muy estudiados. Después de un megapuente que tuvimos en diciembre, luego seguido fueron las vacaciones de Navidad, hemos vuelto después de una semana en enero de vacaciones de Navidad. dos semanas seguidas otra vez de huelgas. Hoy es Santa Águeda, la semana pasada, bueno, sabes, el día de la chistorra, el día de... Aquí hay días que no se paran, pero que tampoco tienen horas lectivas. Entonces, están carnavales, la semana que viene por medio, o sea, es un desbarajuste.
Claro, Iraide, la verdad es que nos hacemos cargo. Así que habéis llegado a un hartazgo, no nos extraña, te estamos escuchando como lo llevas tú y demás familias, y habéis recurrido eso, a convocar a todas estas familias a la manifestación de mañana. ¿Cómo se va a hacer? Cuéntanos esta manifestación y la negociación que se quiere hacer y que se exige ya, ¿no?
Exigimos que por lo menos firmen, y no que firmen solamente el convenio para este año 2024, porque si no, el curso que viene estaríamos otra vez en las mismas. O sea, que se prorrogue el convenio un poco más, por lo menos mínimo hasta el 2027, digo yo. Porque ahora mismo el
dime,
convenio
dime.
Que van a firmar es 2021-2024 y ya estamos en el 2024.
Claro. ¿Qué os transmiten? ¿Dónde crees que está fallando más? ¿Qué crees que es lo que falta, Iraide? ¿Estáis muy bien informados de todos los pasos que se van dando?
No, no estamos informados de nada. Estamos más informados casi por medios de comunicación que por el resto de los que están metidos dentro del conflicto.
Eso os lleva más desesperación, supongo, ¿no? La falta de comunicación.
Sí, sí. Cada uno además dice una cosa. Bueno, vosotros mismos en los medios de comunicación podéis ver, el seguimiento por parte de los sindicatos es uno, por parte de la patronal es otro. En cada colegio hay un seguimiento diferente, completamente dispar. Entonces es un poco, pues eso, no saber nada, no saber qué va a pasar. Lo único que sabemos es que nuestros hijos están perdiendo un montón de horas lectivas y que esto les va a afectar académicamente.
Iraide, es un llamamiento a todas las familias del País Vasco para quienes nos estén escuchando desde otro sitio distinto a Bilbao. Cuéntanos cómo va a ser esa manifestación mañana, la hora, lugar y cómo pueden acudir los que estén interesados, sobre todo las familias de los centros de iniciativa social.
Vale, pues mañana a las 5:30 sale la manifestación desde la Plaza Moyúa y acabaremos en la Plaza del Arenal. Y nada, animamos a todas las familias de la escuela concertada a que vengan y se manifiesten por el derecho a la educación de nuestros hijos. Si de forma habitual ya les ayudamos a hacer sus deberes, creo que este es nuestro mejor deber, el de venir mañana y solicitar que este conflicto pare ya y que se solucione ya.
Sabemos que comprendéis que hay un conflicto, que hay que solucionar cosas, pero estáis hartos, ya lo hemos comprendido, de toda esta situación y cómo se afecta como familia y a los estudiantes. Muchas gracias, Iraide.
Muchísimas
gracias
a vosotros.
Te dejamos allí. Agur, José Luis. José Luis, yo creo que allí continúan reunidos, ¿verdad? Y que lo harán.
Sí, todavía, de hecho, Alicia, estamos esperando. Ahora mismo, bueno, pues están llegando poco a poco porque la convocatoria de la concentración aquí enfrente del Consejo de Relaciones Laborales era a las 12:30. Hemos cogido a Iraide un poquito antes. Y bueno, todavía estamos esperando la llegada de los sindicatos, que en estos momentos, bueno, pues empiezan a llegar los diferentes representantes de los sindicatos. Recordemos que aquí la plataforma que convoca la huelga está formada por todos los sindicatos con representación en la enseñanza concertada, el ALAB, EILAS, Comisiones Obreras. Y bueno, pues por darte un par de datos, recordamos que esto afecta a unos 130.000 alumnos de todo Euskadi, 9.000 profesionales y unos 200 centros concertados. Bueno, veremos, ahora mismo están entrando, como te digo, en la sede del Consejo de Relaciones Laborales, a ver si consiguen algún tipo de acuerdo. La última oferta, recuerdo, de la patronal era igualar las condiciones de los trabajadores de la escuela pública, pero bueno, los sindicatos insisten en que tiene que ser la subida del IPC, que parece ser es ligeramente superior.
Te agradecemos, José Luis, te dejamos allí, pues ya hemos visto cómo está el ambiente, cómo están las familias, su preocupación es normal, lo entendemos, nosotros hemos llevado ese seguimiento, ¿verdad? Sabemos todos los días que han estado en la calle sin clase y bueno, pues ahí está, como decimos, esa preocupación. A ver, mañana también estaremos pendientes de esa manifestación. Gracias, José Luis.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12 y media en COPE más Euskadi. Es el momento para la información deportiva. Me han dicho que mi compañero José Ángel Peña está muy contento ahí al otro lado. Y yo digo, pues ala, vamos a dar rienda suelta a esta alegría. Buenos días.
Guardión, Ali, me va a poner a bailar.
No. Me estaban diciendo que está aquí contento.
Sí, José, me gusta Ángel. Mucho este día. Este tipo de días, a ver, es que me alegra. No, digo así,
ah,
cerraditos,
por lo gris,
bruma,
sí.
Tal, sí, por eso
Chirimiri,
me gusta.
Sí. De vez en cuando, un poco más, sí, de lluvia,
sí,
a veces.
Sí. Muy bonito. Estos días,
vale,
alegran el espíritu.
Bueno, pues me alegro que sea
que
por
nada.
Eso.
Y además, bueno, pues ya estamos, tenemos delante un fin de semana polideportivo magnífico, que arranca hoy con el primer partido de la 23ª jornada de Liga en Primera División. Además lo hace con protagonismo del Athletic. ¿Qué más se puede pedir? No digo porque sea el Athletic, que no se me enfade Mauri, sino porque, bueno, es uno de los nuestros y así tenemos cositas que contar y bueno, pues todo es más ameno y más interesante. Ya os decía esta mañana que de cara a este choque de esta noche, que va a arrancar a partir de... va a arrancar a las 9 de la noche entre el Atleti y el Mallorca. Ernesto Valverde tiene las bajas de Berenguer y de Lecue, ambos lesionados, pero puede recuperar a Galarreta, que ha estado ausente los dos últimos partidos. No jugó ni ante el Barcelona en Copa ni en Liga ante el Cádiz debido a una contusión. Y también ha podido meter en la lista a los jóvenes Une Gómez y Aduárez, que acabaron tocados el partido de la semana pasada ante el Cádiz. Así pues, bueno, los como se dice, las gallinas que entran por las que salen.
Sí.
No será disculpa en este caso las bajas que tiene el Athletic para no volver a la senda de las victorias. Un equipo que, bueno, tiene el riesgo de descentrarse un poquito por esas semifinales de Copa. Está empeñado Ernesto Valverde en que eso no sea así. Ayer reiteró que no quería saber nada de Copa, ni de Atlético Madrid, ni de Simeone, hasta por lo menos después del partido de esta noche, que después de dos jornadas sin ganar, derrota en Valencia y empate en Cádiz, que tocaba ya reencontrarse con la victoria para seguir afianzado en la quinta plaza y mantener a raya a los más inmediatos perseguidores, a una Real que es sexta con 6 puntos menos que los rojiblancos, y por detrás el Betis a 8 y el Valencia a 10. Entonces esos son los guarismos que quiere mantener el equipo de Valverde, y para hacerlo, pues lo más seguro es ganar al Mallorca esta noche. Mañana les tocará entrar en juego al Alavés y a la Real Sociedad. El Alavés a las 6:30 en Mendizorroza ante el Barcelona. Un duelo difícil, porque aunque es evidente que el conjunto culé no está en un momento dulce, es un equipo potentísimo.
Potente, ¿verdad?
Sí. Y que, sí, vamos, y que es favorito.
Impone un poquito, sí.
Yo creo que es favorito con casi cualquier, contra cualquier equipo y en cualquier campo. Pero, bueno cuidado.
Sí, cualquier campo cualquiera.
Sí, cuidado. Bueno, sí, yo creo que salvo cuando juega en el Bernabéu o en el Metropolitano, en el resto de campos más o menos se le puede considerar favorito. O cuando... bueno, los profesionales igual es una cosa, pero los que estamos alrededor del fútbol, también los aficionados, cuando tienes ese tipo de partido, no es que no sumes esos puntos cuando haces las cuentas, pero sabes que van a ser muy, muy complicados. Por lo menos lo que sí podemos decir es que el cierre del mercado de fichajes mantuvo a Luis Rioja en Mendizorroza, pese a esos intentos del Betis para fichar al delantero Babazorro. Por contra, Maras va cedido al Levante y, bueno, pues no se ha reforzado con nadie de última hora, en este caso el equipo de Luis García Plaza. Así que, bueno, muy atentos mañana a ese choque entre el Alavés y el Barcelona, un Barcelona que también tiene bastantes bajas. Un poquito más tarde, a las 9, será el turno de la Real Sociedad, que visita al Girona. El Girona, que es segundo en la clasificación, superado por el Real Madrid tan solo, que ayer ganó el conjunto merengue el partido partido que tenía aplazado, pero en todo caso, la Real, que tiene una visita muy, pero que muy complicada. En cualquier otra temporada, los de Imanol casi estarían frotando las manos por la oportunidad que tendrían de recortar distancias respecto a los equipos que tienen por delante, pero la cosa ha cambiado mucho en estos meses que llevamos de competición. El equipo ha trabajado, está trabajando en Zubieta, a la 1:30 de rueda de prensa de Imanol, y un Imanol que recupera a Barrenechea tras lesión, y también a Merino después de cumplir un partido de sanción. Tampoco hubo sorpresas en la última hora, en las últimas horas del mercado, en lo que al conjunto Chulurdín hace referencia. Uh-huh. Por lo tanto, recapitulamos, 23ª jornada, Atleti Mallorca hoy a las 9, a la vez Barcelona mañana sábado a las 6:30, también mañana, pero a partir de las 9, Girona-Real. El Atleti que comienza la jornada quinto con 42 puntos, la Real es sexta con 36 y el Alavés un décimo con 26. Y en segunda división, pues tenemos un auténtico partidazo en lo que a Eibar hace referencia, porque el Eibar es segundo clasificado, ocupa la segunda posición con 41 puntos, por lo tanto está en puestos de ascenso directo a Primera División, pero empatado con otro equipo que también tiene 41 por la diferencia de goles. Ese otro equipo es tercero, y precisamente a ese otro equipo es al que se enfrenta el Eibar el domingo a las 2. Visita al Racing de Ferrol, así que, como decimos, muchísimo interés ese choque entre el tercero y el segundo clasificado, empatado a 41 puntos. Gaizka, iba a decir Gaizka Garitano, Joseba Echeverría recupera, estaba mirando también de reojo a la primera y al partido de Almería. Joseba Echeverría recupera a Sergio Álvarez y entra también en la convocatoria, entrará Peru Nolascoain, jugador traspasado por el Athletic y que incluso, bueno, tiene alguna opción, nos dice Óscar Imedio, nuestro compañero de Eibar, de ser titular debido a la baja por sanción de Mateus Pereira. Así que veremos a ver qué pasa. Y si ese partido es súper, súper atractivo, súper llamativo, el de la Morevieta es súper urgente, porque a los de Urriche se les va agotando el tiempo, quedan 18 jornadas por delante, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero, o alguna más incluso, porque ahora he hablado de memoria, una veintena de jornadas, pero la verdad es que su distancia con la permanencia cada vez es mayor, son 9 puntos, visita Lezama el Racing de Santander, así que los de Jandro o arrancan, porque bueno, pues no hay más margen. A ver si los cambios que ha habido en la plantilla durante este mercado invernal, la marcha de Avilés y el regreso de Iriarte como cedido del Eibar, un Iriarte que el año pasado fue pieza fundamental en el Amorebieta, pero claro, en este caso en Primera Federación. Vamos a ver qué tal rendimiento da a Jandro, al equipo Jandro, en lo que resta de temporada, que ya digo, es mucho, lo que pasa que la situación es tan urgente que parece menos para el equipo azul, para el equipo vizcaíno. Eso en cuanto al fútbol de primera y segunda división. En el mundo del básquet, ayer victoria importante de Baskonia ante Maccabi en la Euroliga, 92-82, sacaron además, mejoraron o compensaron el Averas, la diferencia entre el partido de ida y el de vuelta a los basconistas, así que pues bueno, después de dos derrotas consecutivas en la máxima competición continental ante Valencia la semana pasada y este mismo martes en la cancha del Bayern de Múnich, ayer victoria, insistimos, como local del Baskonia, 92-82 ante el Maccabi de Tel Aviv. El próximo compromiso será ya en la Liga Endesa y tendrá lugar el próximo domingo ante el Tenerife, visita al conjunto que dirige Chus Vidorreta, también en esa 21ª jornada de la Liga Endesa. Un Bilbao Basket, clasificado ya para los cuartos de final de la FIBA European Cup, visita mañana a las 9:45 de la noche a Luca Murcia, un equipo fortísimo, sobre todo en su cancha, tal y como ha repetido el entrenador de la franquicia vizcaína, Jaume Ponsarnau. En la Liga Endesa Femenina, hoy a las 8, el IDK Guipúzcoa es uno de los primeros equipos en entrar en liza para medirse al Celta. A esa misma hora también juegan el Araski en la cancha del Estudio Estudiantes y el Guernica recibiendo al Baxi Ferrol. Esos son los tres compromisos de nuestros tres equipos en la máxima categoría del baloncesto femenino. Y por último, un par de notas relacionadas con la pelota, cómo no, porque arranca hoy la duodécima jornada del Mano Parejas, lo hace en Amorebieta a partir de las 10:15 con el duelo entre Lasso y Urrutikoetxea, Urruti que vuelve a sustituir a Aranguren, ante Pello Etxeberria y Zabaleta, que finalmente sí va a poder jugar, ha superado la sobrecarga muscular que tenía. El que no lo va a hacer el domingo finalmente es Altuna, por esa lesión que tenía en su mano izquierda. Y hoy también comienza una nueva era, una nueva etapa en la carrera profesional de Jon Rahm, ya que disputa su primer torneo dentro de la Liga Saudí de Golf. A ver qué tal le va.
A ver.
Diferentes formas también de juego, no hay cortes, los torneos son de 3 jornadas, juegan todos los, se mantienen en liza todos los jugadores hasta el final, de viernes a domingo, y además es una competición por equipos. Así que bueno, seguro que nos hace disfrutar el de Barrica.
Pues sí, seguro, sobre todo con esos resultados, ¿verdad? Sí, los que nos tiene acostumbrados.
El lunes lo recordaremos. Sí, sí.
Eso es. Bueno, pues vaya fin de semana, que vaya muy bien.
Parece que te ha agotado, ¿eh? Ese suspiro ha sido como...
Me ha dado como pena por ti.
Cuánto deporte, ¿no? Cuánto deporte.
No me has agotado, me ha encantado escucharte, me ha dado pena por ti. Me digo, madre mía, la de cosas que trae el fin de semana y la de cosas que tiene preparadas José Ángel Peña y el resto de compañeros. Eso es bueno,
sí,
claro
sí.
Que sí.
Bueno,
que lo disfrutéis, compis, y
mismo.
Bueno... 2:50 te escuchamos, eso. Y 3:25 a todos, hasta
Ahí
Burón.
Estamos, venga, agur.
Agur. Y a ver cómo viene ya no solo hoy, sino también el fin de semana en cuanto al tiempo, que sé yo que tú estás pendiente. Pues se lo vamos a preguntar a David, que está en Euskalmet. Eguerdión, David.
Eguerdión, muy buenas.
A ver qué nos cuentas para el fin de semana.
Bueno, todavía la tarde de hoy seguiremos con abundante nubosidad. Se está viendo un tímido claro, especialmente por el interior, pero bueno, el resto mucha nube. Lo único que el Sirimini que nos ha acompañado durante la mañana, pues poco a poco irá desapareciendo y ya no tendremos más lluvia a lo largo de la final de la tarde. Luego, de cara al fin de semana, bueno, en el interior los días van a ser bastante agradables, toda la zona de Álava va a ser bastante agradable, tanto sábado como domingo. Comenzaremos las madrugadas con ambiente fresco y con algo de bruma o niebla, pero las horas centrales y las horas de la tarde van a ser soleadas, y aquí las temperaturas se quedan en torno a los 14-15 grados. En el frente cantábrico esperamos un fin de semana con un poquito más de nubosidad, especialmente el domingo. Mañana sábado sí que comenzaremos todavía con bastante nubes, pero las horas centrales y las primeras horas de la tarde van a ser soleadas, y las temperaturas se van a quedar en torno a los 14-15 grados, pero el domingo en el frente cantábrico esperamos un poquito más de nubosidad baja, quizá no tan cerrado como hoy, pero bueno, sí que algo más oscuro, algo más gris que en la zona sur, que en la zona de Álava, y ahí las temperaturas también se quedarán en torno a los 13-14 grados.
Bueno, entonces fin de semana más o menos tranquilo, pero no tan agradable igual como estos días atrás, ¿verdad, David? Que,
sí, sobre todo en Vizcaya o Guipúzcoa, porque hay las nubes bajas, sobre todo el domingo, pues nos dejará quizá un ambiente un poquito más gris. Y es que venimos de una semana que, quitando la jornada del jueves y el viernes, hemos disfrutado un fin de semana pasado, y luego un lunes, martes, miércoles, de días muy soleados, y en muchos puntos de Vizcaya, por ejemplo, con temperaturas incluso por encima de los 20 grados. Claro, eso no, de momento no lo vamos a volver a tener.
Claro. Bueno, oye, que estamos en la fecha que estamos, David, ¿qué vamos a pedir, verdad?
Sí, exactamente. Así ya que... te digo, yo creo que nos quedaremos, pues, por ejemplo, en Bilbao el sábado, con temperaturas en torno a los 15 grados, y el domingo
bueno,
quizás también,
así mal.
Agradable, sí.
Claro que sí. Buen fin de semana.
Igualmente.
Gracias
a vosotros.
David. Agur. En cuanto al tiempo, atención en Guipúzcoa, la Nacional 1 en Lasarte hacia Vitoria-Gasteiz. Hay un coche que ha sufrido una salida de calzada. No hay heridos, por fortuna, pero está ocupando el carril izquierdo y está generando retenciones de 1 kilómetro. Atención, Guipúzcoa Nacional 1 en Lasarte hacia Vitoria-Gasteiz.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y mira, hablamos ahora de hackeos de móvil, de robos de datos, de estafas en cuentas, pero ¿cuánta probabilidad hay de que esto pase a toda una familia de 5 miembros al completo y a la vez? Bueno, pues a María y a su familia les hackearon.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufe, sin combustible, bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes en riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. En COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Pregunto, pero no sé contestarme. Lo que hacemos en la vida, luego de nada nos vale. Todo es una mentira.
Y esto que estás escuchando y que te anima a ti tanto y que te hace pensar ya en el fin de semana y en qué maravillosa es la vida, lo vas a escuchar en directo el 2 de marzo en el Bilbao Arena de Miribilla. Los queridos Chichos. Es que esto es hablar con una leyenda de la música española, un grupo que ha dejado una huella en la escena musical desde los años 70. Sí, los Chichos, el trío icónico de música flamenca y rumba, con éxitos como Ni Más Ni Menos, Quiero Ser Libre. Y es que han influido en generaciones enteras y han logrado una conexión única con su público. ¡Qué maravilla tenerlos aquí y qué maravilla contar con Emilio, uno de sus componentes! Buenos días, Emilio.
Buenos días.
¡Ay, qué alegría, Emilio! Y eso que va a ser la gira de despedida. Pero aquí no hay que pensar en lo que se va, sino en lo que no hemos tenido, tenemos y nos dejáis, ¿no?
Lo que hemos tenido y lo que vamos a hacer.
Eso es. ¿Cuántos años han sido, eh? ¿Tenéis ganas de descansar, Emilio?
¿Eh?
¿Tenéis ganas de descansar?
No, bueno, de descansar... No es eso. Ya que ya se cansa uno de tanta carretera...
Claro.
Pero vamos, yo donde mejor me lo paso es en el escenario, porque ahí es donde me he criado. Pero vamos, va a ser una pena, pero están las redes sociales que no te dejan.
Hombre, y nosotros os vamos a seguir a través de ellas, Emilio, a ti y al resto a los componentes, a tus compañeros. ¿Qué vamos a tener en esta gira y cómo la habéis planteado? ¿Cómo vamos a disfrutarla, Emilio? ¿Qué estamos deseando?
Pues la estamos, vamos a disfrutar como siempre, cantando las mejores canciones. Llevamos un 5 músicos, tres chicas, dos chicos más de coro, o sea, que esto va a ser un pelotazo, esto va a ser una fiesta.
¡Qué maravilla! Oye, ¿cómo sentís, sabiendo que vuestra música ha influido en artistas contemporáneos como Rosalía, Manolo García, Alejandro Sanz, Sergio Dalma... En muchos, Emilio. Vaya huella, ¿cómo sentís con esto?
Hombre, la verdad es que muy, muy, muy contento. De hecho, Manolo García colaboró con nosotros. Hasta aquí hemos llegado. Uh-huh. Colaboró con Estopa, bueno, varios de ellos. En el 2008. Y muy bien, muy bien.
Qué maravilla.
Aparte de que nos quieren mucho los propios artistas, aparte de los fans, que son los que van... que es lo que más nos quieren, a lo que están los artistas que nos llevan muy bien y les gustan los Chichos.
Porque sois entrañables, Emilio. Si os quiere en el norte, en el sur, en el oeste y en el este. Y aquí os esperamos en el norte.
Somos gente sencilla, humilde,
todos, nosotros.
Y que hablamos con todo el mundo. Por eso nos hemos ganado el cariño del público.
por vuestra cercanía y buen corazón, Emilio. Y, por supuesto, por vuestra gran profesionalidad y vuestra música, la que vamos a tener el 2 de marzo en el Bilbao Arena Miribilla dentro de esta gira. Un abrazo fortísimo, nos quedamos con vuestra música y os vemos el 2 de marzo. Y
venga,
en toda la gira.
Un beso muy fuerte y un abrazo para todo Bilbao.
No somos de la calle, Virgen bendita de la Macarena, piádate de ellos que no son culpables.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Oh, come all you young fellas. So young and so fine, and seek not your fortune in the dark, dreary mine. It'll form as a...
Uno de cada cuatro jóvenes de 12 y 13 años ha fumado cigarrillos electrónicos alguna vez. Dirás, bueno, son electrónicos, pero es que son la puerta de entrada para el consumo del tabaco. Hay preocupación por si nuestros jóvenes fuman demasiado pronto, por si fuman en general, no te voy a mentir. Hay un planteamiento que no sabemos si va a funcionar y que ahora te cuento. Escuchas Herrera en COPE, soy Alicia Calleja y quiero hoy plantearte si crees que lo que Sanidad ha proyectado, que es subir los precios para ver si disuadimos a los jóvenes para fumar, puede funcionar. ¿Crees que puede hacerlo o no? Mira, y además el domingo, el Día contra el Cáncer, pues también nos puede llevar a esa reflexión. Queremos preguntarle a los jóvenes si fuman o no, si quieren dejarlo, si se han planteado ni siquiera iniciarse, y queremos abordar este tema que nos preocupa. Lo ha hecho mi compañera Elisa López. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues vamos primero con los datos, porque justo hace una semana hoy conocíamos la última encuesta de adicciones del Gobierno Vasco, la de 2023, y revelaba que el número de personas que consumen tabaco en los últimos años en Euskadi ha bajado. Lo que ha subido, fíjate, es el consumo de tranquilizantes con receta, que continúa al alza, pero eso es otro día. Las drogas más consumidas en nuestra comunidad y en todas partes son el tabaco y el alcohol, más incluso el alcohol. Por sexos, el consumo de drogas es más generalizado entre los hombres. Son ellos los que realizan un consumo más intensivo del tabaco. Fuman de media más de 10 cigarrillos al día. Pero en general, como decimos, baja el consumo de tabaco, ya que el año pasado alcanzó la prevalencia más baja desde 2010, que fue cuando comenzó su caída. Hay un 19% de personas que fuma diario y un 23% que lo hizo en el último mes. Sin embargo, lo que preocupa a Osakidetza, como apuntabas, es que el cigarrillo electrónico se ha cuatriplicado desde 2017, pasando del 5% al 15% el año pasado. Es un producto que se vende con connotaciones ventajosas, en las que no te aporta el cigarro, es una manera de entrar en poblaciones que antes no fumaban, sobre todo los jóvenes, y preocupa el trasvase que puede haber, y se va a estudiar con más detalle por parte de Osakidetza, como apuntaron desde el departamento, y es que el incremento se da sobre todo en la población más joven, ya que 4 de cada 10 hombres y 3 de cada 10 mujeres menores de 35 años vapean. Los datos del tabaco, los últimos que hemos encontrado referidos solo a jóvenes, son de 2019 y apuntaban a que una quinta parte de la juventud vasca de 15 a 29 años es fumadora habitual, un 18,5%. Los chicos, ligeramente más que las chicas, un 18,9% ellos y un 18,2% ellas. Hemos hablado con Guillermo López Vivanco, jefe del Servicio de Oncología Médica de Cruces y del Hospital Quirón Vizcaya. Está especializado en cáncer de pulmón, muy vinculado al consumo de tabaco. Pero fíjate, no es el único. Fumar aumenta de forma considerable el riesgo de sufrir otras enfermedades oncológicas, además de otros problemas de salud.
Y luego, además, no se han seguido las campañas, ya no hay tantas. La cosa queda más clara y yo creo que la juventud, aunque está otra vez descendiendo un poco, ha hecho un pico en el hábito de fumar.
Bueno, nos comentaba que antes se hacían campañas que sí que sensibilizaban y que funcionaron y que ahora no hay nada de eso. Nos comenta que hay un repunte pese a esa bajada continuada y descendente de los últimos años. Él sí que aprecia un repunte en los más jóvenes, pero como decíamos, el peligro al fumar no solo es el cáncer de pulmón, hay otros.
Ah, vamos, al tabaco hay que atribuirle numerosos cánceres, no solo de pulmón, de vejiga, de otros muchos órganos, de esófago, de tumores también de la esfera de ORL. Es decir, son muchos los tumores que están afectados por el tabaco. todos los que hemos sido fumadores,
sí.
Yo he sido fumador, todos los que hemos... Sabemos lo que pasa, si hemos dejado de fumar, sabemos lo que nos beneficia cuando hemos dejado de fumar. Lo mejor que nos encontramos.
Bueno, pues esa invitación a dejar de fumar, con su caso y su experiencia propia. Aquí haya más campañas, porque sí funcionan. Fíjate, nos ha recordado que uno de los pioneros en la lucha antitabaco en Euskadi fue Iñaki Azkuna, en su etapa como consejero de Sanidad del Gobierno Vasco en la década de los 90. Está en la mano de cada uno, a ver qué te dicen ellos.
A ver qué me dicen los jóvenes y no tan jóvenes, porque hemos preguntado un poquito en la calle. Estábamos buscando personas con el cigarrillo en la mano, nos ha costado, pero sí fuman en otros ratos. Mira, a uno que ya, bueno, está en una edad joven, pero ya un poco más madurito, le hemos preguntado y nos decía esto.
Sí, de joven he fumado.
¿Desde qué edad?
Me arrepiento, desde los 15 años.
¿Hasta los?
Hasta los 35 probablemente, sí. 20
¿Por qué
años.
Lo dejaste?
Bueno, porque me mudé a vivir a otro país y ya mi entorno no fumaba y me fue fácil fumar sabiendo que era malo y queriendo dejarlo, pero fue ayudó que me fuera a un país donde no se fumaba tanto.
¿Y no volverías?
No volvería, no, vamos, no volvería ni loco.
¿Qué le dirías a los jóvenes, a tus hijos?
Que, bueno, que piensen para qué fuman y por qué fuman y si realmente les gusta, ¿no? Bueno, que piensen en las consecuencias.
Y luego, pues están, Elisa, los jóvenes o los adultos que ni siquiera se han iniciado porque precisamente lo han visto en casa y han cogido miedo. Esto nos decía una de esas personas que temía las consecuencias de fumar.
No.
¿Fumaban tus amigos?
Sí, la mayoría sí.
¿Qué hizo que tú te librases de fumar?
El cáncer de pecho que tuvo mi padre.
¿Nunca te incitaron?
No, siempre me ha dado, siempre me ha dado miedo por eso. Sí, no sé, le tengo miedo por el tema de las enfermedades.
¿A tus hijos qué les dirías? Bueno, ahora sí hemos visto a dos jóvenes. Creíamos que las dos nos iban a contar lo mismo, pero no, no. Una no había fumado nunca y la otra reconocía que sí hasta hace tan solo 2 semanas, mira. ¿Tú fumas?
No, no fumo.
¿Has fumado nunca?
No.
¿A tu alrededor tus amigos? Así.
Sí.
¿Y nunca te ha traído?
¿Para qué? Malo, para los pulmones, caca.
O sea, que no lo piensas probar.
No.
¿Qué les dirías a tus amigos? ¿Te molesta cuando fuman a tu lado?
Depende de la persona. Pero que dejen de fumar, coño, que es malo.
¿Tú fumas?
Yo sí.
Sí, fumo. Fumo.
Que sí, sí fumo.
¿Desde qué edad?
Pues desde los 15.
¿Y llevas ahora cuántos
5,
años?
Voy a hacer.
5 años.
Pero bueno, estoy intentando dejar de fumar.
¿Lo has intentado con algún método?
No.
¿Por ti misma?
Por mí misma.
¿Y qué tal?
Bueno, poco a poco. Llevo 2 semanas, casi.
¿Enhorabuena? Sí.
Muchas gracias.
¿Llevas 2 semanas sin fumar?
Sí.
Bueno, ya lo tienes que conseguir. ¿Por qué has dejado de fumar?
Por mi bien, nada más.
¿Qué tenías?
Pues como que me costaba, pues andaba y me saturaba un poco y pues viendo que mi padre dejó de fumar, pues dije, bueno, pues ya una más.
Pues enhorabuena y a seguir.
Muchas gracias.
Hombre, cuando ya tienes 2 semanas, ¿verdad? Da una pena volver y dices, venga, ánimo, que ya lo tienes hecho. Nos hemos acercado al entorno universitario. Hemos dicho, ahí en los descansos, ¿veremos a jóvenes fumando? Bueno, vamos a preguntar a uno de ellos, a una de ellas.
Yo la verdad es que no fumo y tengo la suerte de que en el ambiente en el que me muevo tampoco fuma casi nadie. De mis amigos de toda la vida no fuma ninguno. Y de mis amigos de la carrera que hago medicina, la verdad es que casi ninguno fuma. Igual sí que hay un par en clase que fuman, pero no suelo estar tampoco mucho con ellos, así que no sé muy bien. Pero luego sí que es verdad que por la calle se ve a mucha gente, a bastante juventud. Y bueno, pues yo tengo la suerte de que no me he visto tampoco ni siquiera tentada porque en mi alrededor no tengo fumadores.
La mini encuesta de COPE parece que el resultado es bueno, ¿no? Que la mini encuesta de COPE ha dado más gente no fumadora.
Sí, por lo menos entre los jóvenes, fíjate, fumadores, pero a veces pues que lo han intentado dejar. Y sobre todo la tentación, ¿verdad? Decía que la tentación era importante, el no tenerla. Porque si estás en un grupo en el que te dicen, venga, solo prueba, sabemos dónde acaba él. Lisa.
Totalmente.
Incluso recordamos las redacciones de medios de comunicación antiguamente y si las comparamos a cómo están ahora, nos tenemos que felicitar y nos da mucha alegría.
Fundamental fue la ley antitabaco, claro.
Efectivamente, eso, pues mira, eso nos disuadía un poquito de fumar, el hecho de tenerlo un poco más difícil. Vamos a ver si esto que plantea Sanidad de subir los precios también hace este efecto. Muchísimas gracias, Elisa.
A vosotros.
Nosotros continuamos con Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.